estamos aquí, ya estamos recibiendo al señor que nació en Montevideo el 29 de septiembre del año 64, otro que es más joven que yo. Es un artista visual destacado por su labor, precursora en videoarte uruguayo. En el 2010, desde el 2010 está a cargo de la dirección del Museo Nacional de Artes Visuales. Fue cofundador del Núcleo Uruguayo de Videoarte, NUVA, en el año 1988, luego incursionó en las videoinstalaciones, arte en CD-ROM y expresiones online hipertextuales, aplicando videosecuencias, gráficos digitales, diversos recursos de computadora. Ha participado en numerosas exposiciones y festivales de video y nuevo arte en América Latina, Estados Unidos y Europa. Como curador organizó exposiciones de nuevos medios en Uruguay y en el exterior, y en el año 1997 ingresó como coordinador del Departamento de Video del Museo Nacional de Artes Visuales, y desde el 2010 está a cargo de la dirección. Así que bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y antes que nada, gracias por haber, bueno, tomado el guante cuando te dijeron Picasso en Uruguay y no pensar que no podías.
Honestidad intelectual, hasta muy poquito antes de inaugurar las nubes, iban y venían incluso mi familia, me decían, qué bárbaro, no, todavía no, vamos a esperar un poquito. Fueron muy complejas las negociaciones, pero llega un momento que uno es como si fuera a cruzar el río, ya llegaste a la mitad y ya no podés volver, o sea, solo te queda ir para adelante. Y ahí el apoyo de Jorge Helf, de Laurent Le Bon, el presidente del Museo Picasso París, fue muy generoso con Uruguay, fue muy generoso con este museo, Emmanuel Guigón, el curador, porque ellos sabían las dificultades que teníamos. Nosotros tenemos un equipo de 18 personas, a veces éramos 6 trabajando, del otro lado había 60 personas. Era un equipo muy profesional. Y aprendimos de eso, y fue un desafío lindo, que a veces no solo se traduce en cifras y dinero, sino también en un saber hacer, que hay que ser humilde, decir, no lo tenemos, lo tenemos que adquirir. Los museos en el mundo son otra cosa diferente, y este es un desafío, que por un lado tener a Picasso acá, pero como museos crecer.
Seguro.
Decir, bueno, queremos integrar el circuito internacional, como Figari, que fue al MASPI de San Pablo, como Torres ahora en Santiago, como Figari, que va a ir al Bellas Artes de Buenos Aires, y por qué no, en el Reina Sofía, en el Picasso París,
sí,
en el MoMA, como fue obra de acá, por qué no, sin complejos, por qué no presentar. Pero para eso hay que crecer, hay que tomarse las cosas en serio y tiene que haber un compromiso desde el propio Estado, desde la administración, para abajo, en todos los
sí,
niveles.
Sí, tiene que haber una voluntad técnico, política, si no la cosa no, porque si no hay un montón de gente que te puede llegar a decir, ¿para qué?
Exacto.
¿Qué necesidad?
Sí.
¿Para qué?
Al principio hubo algunas de esas voces, después creo que se fueron atemperando, porque además la gente cuando viene y se emociona y piensa y comparte, cambia la visión, ¿no? No ve el arte como algo snob, como simplemente una cita social, sino como algo que le marca la vida. Estamos recibiendo continuamente a través de Facebook, de Twitter, gente que vino a ver Calder, Henry Moore, la Bauhaus en los 70, que ahora tienen 50 y pico, y dicen, me marcó para toda la vida. El catálogo de tal muestra, ¿verdad? Es como un ballet, es como una ópera, es como un buen libro, te marcan para toda la vida.
Pero además el museo, Enrique, tiene una labor de extensión cultural y vos no, este museo no está instalado solamente para aquellos que pueden tomarse un avión.
Exacto.
E ir a París.
Exacto.
O a Barcelona. Entonces, esa extensión, eso de construir ciudadanía desde el punto de vista cultural, abriendo la puerta para que un montón de gente que nunca subió un avión llegue y vea Picasso. Exacto. Es para pararse a aplaudir.
En unos días, quizás en 15, 20 días, hay gente que va a subir un ómnibus en Bella Unión, los docentes, la familia, los estudiantes, van a salir la noche anterior,
para llegar.
A viajar y van a venir a ver la muestra. Vamos a esperar. Increíble. Con una merienda, un desayuno, vamos a compartir. Van a ser 600 kilómetros para
es
ver
fantástico.
Una
cosa. O sea, del punto más lejos de Montevideo.
Eso emociona, es como decía él, incluso las tachuelitas que veías de estar frente a un Picasso no es una experiencia única. Si cerrás los ojos, a veces cuando estás limpiando la sala, acondicionando, cerrás los ojos y decís, tengo la suite de las meninas de Picasso en el Parque Rodó.
Sí.
Es como de loco.
Sí, es como de loco.
Está vértigo.
Sí. No, y además otra cosa, que también esto provoca que el museo haya tenido que invertir en una cantidad de cosas.
Sí.
Que van a quedar para el museo, que lo hace estar en un par de escalones superior, ¿no?
Sí,
en términos,
claro,
de seguridad, O sea que no es solo
nos
la
obliga
muestra.
A ser mejores, nos obliga a ser mejores. Y obliga a todos los colegas y obliga a todo el sistema a reformularse cosas. En 180 años es la primera vez que se cobra una entrada a un museo público. Era un desafío importante. Sí, claro, sale mal, bueno, me tengo que exiliar rápidamente.
Ya pero, no salió mal.
Claro.
Ya no salió mal.
Ya hay más de 16.000 personas que compraron su entrada.
¿Y por qué no modificar ese criterio? Exacto. Porque en el mundo entero, cuando tú viajas, aquellos que tenemos la posibilidad de viajar y queremos entrar en un museo, pagamos. Entonces, ¿por qué? Y el citadino, el parisino, el que vive en Nueva York y quiere ir al MoMA o al Metropolitan, paga. Y el que vive en Madrid para ir al Prado. ¿Por qué nosotros no podemos pagar?
Esta era una buena oportunidad que hubo el compromiso bueno del Ministerio de Cosa de Cultura, de la ministra Muñoz, de Director Nacional de Cultura, Sergio Botero. Sí, es una opción, vamos a ver legalmente cómo, con economía, con el Tribunal de Cuentas, en fin, porque hay un montón de procesos que la gente no sabe. La gente piensa que vienen los cuadros, se cuelgan y se van. Sí, y hace 2 años que estamos trabajando para esto y salvando obstáculos que son. Yo siempre, cuando me decían eso, digo, pero pensémonos al revés, uno que tiene el privilegio de viajar. Hay miles de uruguayos que nunca van a viajar o van a viajar muy cerquita. ¿Por qué negarles la posibilidad de tener posibilidad de tener un maestro universal como Picasso en su ciudad, en su país?
O que no pueden pagar la entrada para un museo en París o en Barcelona.
Estos chicos, cuando me hablaba la docente que viene de Bellamón, algunos nunca vieron el mar, nunca vieron...
Exacto.
Es una realidad. Nosotros pensamos que todos tienen internet 4G, que todos tenemos agua corriente, todos tenemos luz, pero no es
así.
Somos privilegiados.
Vamos a contarle un poco a la gente cómo llega, los horarios. A ver, ¿cuáles son los horarios
para los ver horarios, la muestra? Bueno, nosotros estamos cumpliendo también otro sueño, que es abrir desde las 10 de la mañana a las 20 horas.
¡Qué maravilla!
10 horas para que la gente pueda elegir. E incluso tú compras la entrada con un día y un horario. Decir, quiero venir a mediodía, quiero venir de tardecita, bueno, fantástico. Tú agendas la visita, no tenés que hacer esas colas tremendas, porque si yo tengo que hacer 4 horas de cola, cuando llego a una exposición no tengo ganas de verla, volverme a mi casa, estoy cansado. Entonces acá está toda la seguridad también de no tener dinero dentro del museo, se hace por Ticantel o Red Pagos, no hay boletería, la gente se fastidia, dice, ¿por qué no venden entradas en la cola? Porque es un tema de seguridad también, hay que tener cuidado que la cotización del patrimonio francés nosotros es tal que en vez de hacer un solo viaje de aviones, de barcos, de camiones hasta Frankfurt, de guardias armadas, de vuelos carga, de terminales, de autorizaciones. Hubo que hacer 3 porque superábamos el límite que Francia autoriza salir de su país.
Que son 100 millones.
Que son 100 millones de euros. O sea, la cotización de la obra que está aquí ahora en el Museo Nacional de Artes Visuales es de 280 millones de euros. Hubo que hacer un convenio, no solo entre museos, sino entre el Ministerio de Cultura francés y el Ministerio de Educación Uruguay, para poner un precio en común acuerdo, porque era imposible. Como Jorge lo dijo un par de veces, hay obras que una sola obra se comía todo ese presupuesto.
Sí, claro.
Porque estamos hablando de Picasso. Y hay obra que no sale de su retención, para ir, que Guernica no cruza el Paseo de la Castellana,
no.
El Paseo de Aviñón, se acaba de hacer una gran muestra en la Fundación Louis Vuitton, en el Bois de Boulogne, y no les prestaron las de Moiselle de
Aviñón. No se las dieron.
Claro, y otra cosa que es importante vinculado al tema de horarios y lo de las entradas, que también hay un día que es gratuito y que también hay que sacar
los martes, hay que sacar el ingreso. No solo eso, nosotros somos un museo que recibe mucha gente durante el año, entre 80 y 100 mil personas por año, que Montevideo es un número significativo. Y por año nosotros recibimos unos 10.000 estudiantes de primaria y secundaria con docentes. Ya inscriptos 32.000. Vamos a recibir en 90 días lo que recibimos en 3 años. Lo que hace que no nos alcanza el departamento educativo, nos están apoyando pasantes de la Universidad Católica, ahora vienen de Bellas Artes, voluntariado de Mides, etcétera. Tenemos que innovar nuevas herramientas y decir, se puede, hay que trabajar, hay que comprometerse, hay que ser inteligente para ver qué herramientas. Pero podemos, como tantas otras, cuando vamos al auditorio estamos orgullosos, o al Teatro Solís, de ver ópera, de ver ballet, de primerísimo nivel. Se puede. Hay que comprometerse y trabajar mucho. No hay mucho más misterio.
No, trabajar. El asunto mucho es el trabajo.
Totalmente.
Y recuperando la cultura del trabajo es que vamos a seguir creciendo. Si
de acuerdo. De acuerdo.
Si no, es imposible. Bueno, pero además, quiero decirles que hay entradas bonificadas, jubilados y mayores de 60 años, que hay para jóvenes de 12 a 18 años, para docentes de primaria, secundaria y educación técnica. También esos son las bonificaciones. Y después el ingreso gratuito para menores de 12 años, personas con discapacidad también, y que los días martes el ingreso a la exposición de Picasso en Uruguay es gratuito para público en general, realizándose la reserva correspondiente de día y hora a través de Ticantel.
Una cosa que no lo dijimos expresamente en el día de hoy, que es que esta obra está pensada para Uruguay, para Montevideo concretamente, y que después vuelve y se desarma. O sea,
solo Uruguay.
No hay itinerancia. Nos sorprendió a todos Leonardo Bono cuando vino y dijo que era su última muestra internacional. Él está dejando el cargo en unos meses.
Sí,
ahí. Está dejando el cargo de presidente del Museo Picasso París. Tenemos una idea de dónde podría ir, pero no lo dijo oficialmente, así que no lo voy a repetir, pero va a tener un cargo muy importante, posiblemente en un museo muy importante, y en realidad Picasso Mundo, salvo que la nueva dirección lo acompañe en el proyecto, va a ser solo para Montevideo, por lo menos bajo su presidencia.
Eso habla muy bien también de Montevideo y de este proyecto, Emma, también, ¿no?
Porque sin lugar a dudas.
Esa medida, es un traje a medida.
Sin lugar a dudas, solo de pensar, ¿no?, que todo esto fue imaginado, pensado, que vino para aquí y luego se vuelve a París y, bueno, y alguna otra obra a Barcelona. Es un poquito sobrecogedor. Yo creo que los uruguayos debemos tomar conciencia, ¿no?, de que esto es un verdadero privilegio, que el Uruguay no ya solo haya recibido a Picasso, sino que Picasso haya sido para nosotros, creado para nosotros.
Emilio, qué increíble que pensar que cuando vos trabajabas en el Tren Fantasma, acá al frente, mirás y mirabas el museo, sí, de lejos.
Mirás, y yo venía, yo era, sí, un chiquilín,
trabajabas ahí
con mi padre. No, que digo, recordemos que mi abuelo había sido como de los primeros que había puesto un poco un juego en el Parque de Rodó, y yo me gustaba trabajar y iba a la boletería y tenía muchas horas libres ahí. Y yo dibujaba mucho ahí adentro, yo llamé. Y yo cruzaba el museo, claro. Y bueno, por eso vi esas muestras grandes, porque fueron en el 70 y pico, yo tenía poca edad, de Dufy, de la de la Bauhaus.
¿Cómo mirar te forma, no? Cómo mirar,
sí,
de lo que hablabas hoy, sí, de ser esponja.
Sí, claro. Ahí sos esponja, ¿no?
Es una de las tres patas del arte, ¿no? Leer sobre arte, hablar con los artistas y mirar arte. Esas, claro, tres patas, Robert Storr, que fue curador de pintura del MoMA muchos años, lo charlaba y estoy totalmente de acuerdo. Yo también tengo un pasado un poco más pecaminoso que de él. Aquí, yo venía a jugar antes del jardín de Silva Delgado, había un descampado, era como un campito de fútbol. Estoy hablando también de los últimos años 70, y nos echaban los guardias porque pegábamos pelotazos en los paneles de Clorindo Testa. Si en ese momento hubieran dicho...
Qué lindo grupo humano que hemos formado. Claro, Emma,
absolutamente. Claro. Estamos contando, bueno, yo voy a contar una intimidad entonces también acá en el museo. Yo cuando era niña, cuando muy chiquitita, mi mamá participó, mi madre, Marta Canesa, la profesora, participó de la organización de la gran muestra de Barradas. Que hubo en aquel momento. Y yo tenía, no sé, 5 o 6 años, 6 quizás. Y bueno, y solo se hablaba de Barradas en mi casa, Y bueno, y mi madre había organizado allá a la altura de las ventanas, sí, que había como una, que hay como una especie, sí, de pequeña tarima, un rinconcito que permitiera imaginar aquella época, ¿no? Y sobre todo para contextualizar las muñecas, las peponas de Barradas, sí, y todo eso. Sí, exacto. Sí, sí. Entonces, ¿qué se le ocurrió a mi mamá? Sacarme mi camita de muñecas. Yo tenía una camita de muñecas de hierro divina, comprada, por supuesto, en la feria de Tristán Narvaja, que era en chiquitito igual a la mía. Yo tenía una cama de hierro en aquella época. Y mi mamá me robó la cama de muñecas, y esa cama de muñecas estuvo toda la muestra de Barradas acá en el Museo Nacional, y yo venía a ver mi cama de muñecas con
con el terror de que pasara algo.
Imagínate, 6 años, y yo decía, ya, mirá si me quedo sin la cama de muñecas.
El arte también es esas anécdotas, esa vivencia. Cuando vienen los chicos de las escuelas, así como dicen, ¿te acordás cuando vimos a Uruguay en el Mundial? ¿Te acordás cuando fuimos a ver Picasso al Museo del Parque Rodó? ¿Te acordás?
Exacto,
es así. Y eso es fundamental, hace una diferencia enorme, no importa que sean artistas, ¿no? No se trata de eso, incorporan un plus a la vida cotidiana. El arte es eso, ese proceso de maravilla que nos convierte en mejores personas, sin duda alguna.
Ahora, y eso es tan importante, porque están los creadores, ¿no? Aquellos que escogen este complejo camino, ¿no? Pero yo siempre digo, en una clase de una escuela, ¿no? En donde hay 30 niños, si tenés un tercio de artista es mucho. Sin embargo, ¿qué tenés? Tenés seguramente 29 y medio espectadores.
Ah, sí,
¿no?
Claro,
entonces, claro. Todos esos niños que hoy vienen a la exposición de Picasso, no se lo van a olvidar
mientras
nunca
viva.
Más.
Perdón, y no solo Picasso.
Claro, no, no.
No, bueno, te iba a decir que además de Picasso está otro. Sí. Otro mundo que
espectadores
lo
somos todos, sí, siempre. Sí.
Y está
siempre.
Figari, y están los.
¿Y qué exposición de Figari, querido?
Los dos murales naucentistas de Torres y los tres constructivos del 29. Y están los vibracionistas que al final Emanuel no los había visto. Digo, yo te los pongo en el pie, yo te hago una selección de 10 y tú miralo. Quedaron. Y además abajo está Petrona y está María Freire y está Amalia Nieto. Que paso una publicidad. Hoy se acaban de ir dos obras de Petrona que van a participar de una exposición internacional en el Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile. Tenemos algo con Chile este año, que se llama Mujeres de Entreguerra. Yo soy mi propia musa, parafraseando a Frida Kahlo. Y hay obra de Tarsila de Amaral, de Leonora Carrano, y hay obra de Amalia Nieto y de Petrona.
Tarsila de Amaral, qué maravilla, ¿eh?
Bueno, viene
del MAPI.
Viene allá de San Pablo, de una gran exposición de Tarsila do Amaral.
Cuando
que acaba
me enfrenté
allá
con alguna de las obras de Tarsila, había una chica que trabaja en producción en el MASPI que las lágrimas le caían.
Ahora, qué cosa increíble, todo lo que esa mujer, principio, cómo la boicotearon en un montón de momentos, y sin embargo, ella siguió, y ahora es, bueno, referencial.
Bueno, curiosamente, yo, bueno, no sé contar esto, pero sí, lo voy a contar, porque ya que lo dije, lo tengo que contar. Pero como era la pre-inauguración, estamos invitados gente que trabaja en esto, pero adelante mío fui a comprar el catálogo y adelante mío estaba Eduardo Constantini comprando remeras de su Avoporu, de su obra. Y yo le digo, ¿no le vas a decir a los chicos que tú sos el dueño? No, no le voy a decir nada. Pero yo después que él se fue le dije, ¿ustedes saben a quién le vendieron 6 remeras? Al dueño de la obra. Además decía, qué lindo queda con negro, pero en realidad el azul le queda mejor. Yo no puedo decirle eso.
Sí, pero lo increíble es cómo los brasileros y esa obra es como una llaga que tiene.
Bueno, ahí volvemos.
Bueno, es todo un tema. Es todo
cuando
un tema,
se cuestiona el poder del arte. Y el arte como producción simbólica y identidad cultural, incluso de una nación. Me pasó estando en San Pablo, que fui para promocionar Picasso, pero obviamente fui a lo de Tarsila, que esa obra no está en Brasil, obviamente está en Argentina. El gobierno brasileño ha hecho negociaciones muy pesadas para comprarla. Eduardo no la vende.
No.
En la revista Bella, edición San Pablo, salió en la tapa a Oporu y dice, de vuelta en casa. Tapa de Bella. Un cuadro.
Sí, sí. Increíble. Bueno, un mensaje final, Emilio. ¿Qué le dirías a la audiencia?
Que vale la pena venir, que las artes, el contacto con las artes estimulan la sensibilidad que muchas veces la vida cotidiana del hoy nos escasea. Eso es.
¿Director?
Que no se pierdan esta muestra, aunque no les guste Picasso. Aunque crean que no les gusta Picasso, que vengan igual y se van a llevar varias sorpresas.
30
no,
de junio.
Hasta el 30, pero no dejen, por favor, no queremos un junio explotando el museo. Hay días y hay horas por la tarde cuando todo el mundo trabaja que son ideales para una tardecita. Uno de los privilegios de trabajar tantos años aquí, yo trabajé 10 años en la administración Calem, después trabajé en las dos direcciones que hubo breves. Uno de los privilegios fue, por ejemplo, creo que era Valori Plastici, creo, la muestra italiana que tenía dos Morandi pequeñitos.
Sí, maravilloso.
Y yo subí antes de abrir el museo de tarde a ver los dos Morandi con el solcito que entraba por el ventanal y que da el parque infantil. Y esos dos Morandi vistos de esa manera, solo, creo que es una de las cosas más lindas que me llevo de este museo que... desde los 12 años vengo, así que vengan a ver Picasso, tómense un tiempo, improvisen, vengan horarios que que usualmente no vienen a ver exposiciones, no lo tomen como un, solamente como un hecho social, tómenlo como una conversación entre Picasso y cada uno de los visitantes. Vale la pena, es una experiencia que no se van a olvidar nunca.
Emma.
Y yo qué les diría, ya han instado a que vengan. Yo, para seguir en la línea y en el mismo registro, quiero decir una frase que suelo decirla porque la siento y porque la he vivido, y es que el arte no te salva la vida, pero sí te ayuda a ponerla en perspectiva. El arte te recoloca. A veces casi como con una cachetada. El arte es sensibilidad, es comunicación, y por lo tanto entonces la oportunidad que tenemos, ¿no?, de tener a Picasso en el museo tiene que ser una oportunidad para enriquecernos, para ser mejores. El arte te hace mejor como Dale. Persona.
Sí, Emilio.
Una mecha. Porque yo voy a poner una mecha acá, porque hace unos años hicimos una nota con él, y luego tú con Cecilia Bonino creo que estuviste. Entonces vos dijiste eso, y yo el día anterior había dicho otra cosa. A ver. El arte te puede salvar la vida.
Entonces, ¿cómo vas más allá?
Entonces yo ahora no quise dejar pasar eso, porque Bárbaro. Es desde el punto de vista que lo veamos.
Sí, sí, sí,
claro. Entonces yo te lo digo que realmente he visto salvar la vida con esto, y yo mismo estoy vivo gracias a esto.
No, sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, yo lo pienso desde la generalidad.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Entonces, lo que siento es que es capaz de salvarte, ¿no? Sí, sí, te entiendo, perfecto. Sí. Es capaz de salvarte, ¿por qué? Porque te ayuda a eso, a encontrar un camino.
Sí, sí.
¿No? A esa perspectiva sin el cual, si no, no la tenés.
Mirá, hoy mismo hay un personaje en Ciudad Vieja que es Víctor. Y Víctor pinta y hace una cosa muy ingenua ahí. Pero Víctor se autorrescató, no anda falopándose por toda la Ciudad Vieja.
Claro.
O puede ser que en algún momento, pero se rescató con eso. No anda pidiendo, no anda mangueando. Es increíble, ¿sabes? Se autorrescató. Perdón.
Sí, por favor. Sí, Picasso también salvó su vida gracias al arte. Varias veces estuvo con derivas y salvó su vida a través del arte. Y cuando vemos la gran vitalidad de Picasso también, sobre todo en la última parte, cuando hablaban de lo último periodo de Picasso, la muerte anda cerquita y él, en vez de retroceder, de achicarse, opta por pintar. Con formatos enormes, cuerpo a cuerpo con las telas, es el músico, la obra que cierra esta exposición es muy emocionante, porque es ese combate. No le alcanzaba la vida para pintar todo lo que pintaba, e igual lo intenta.
Gracias por recibirnos, Enrique.
Bueno,
a ustedes.
Gracias,
a ustedes.
Un placer.
Esto es maravilloso.